Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día que se resume en varias claves. Primera, sigue la elevada mortalidad por coronavirus. Hoy sumamos 361 fallecidos más oficialmente. Continúa la mejoría del resto de indicadores, tanto la tasa de incidencia como la presión hospitalaria. Gobierno y comunidades no han llegado a ningún acuerdo para una posible reducción de las cuarentenas, así que los que den positivo tendrán que seguir quedándose una semana en casa. Lo que sí cambia es el uso de la mascarilla en el exterior. Desde el jueves deja de ser obligatoria, incluidos exteriores y los patios de los colegios. Los patios, no las aulas. Carmen Lavallén.
El uso obligatorio de la mascarilla se limitará a partir de pasado mañana a eventos multitudinarios de pie o sentados si no se puede mantener la distancia de metro y medio para no convivientes. Ya no será obligatorio llevarla por la calle con carácter general, siendo su uso recomendable pero no obligatorio en aglomeraciones. También se elimina de los patios de los colegios, donde ha sido una imposición durante el último mes. Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo.
Sin duda, los niños y las niñas españoles han dado gran ejemplo de responsabilidad durante todo este tiempo y sin duda esto será una gran noticia tanto para ellos como para sus maestros, sus maestras y también para sus padres y sus madres.
Una decisión que, según el Gobierno, se basa en la amplia cobertura vacunal y en el cambio de situación sanitaria. Los expertos consultados por COPE consideran que, por desgracia, no ha sido eficaz para contener la sexta ola. Desde que se implantó en Nochebuena, el número de personas fallecidas y hospitalizadas con COVID se ha duplicado.
Más cosas. Fuentes de la Conferencia Episcopal Española han señalado a COPE que aún no ha recibido la propuesta del Gobierno y del PSOE de poner en marcha una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo para investigar los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. La iniciativa la anunciaron el lunes tanto el PSOE en rueda de prensa como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista. En esa intervención, el ministro aseguró que la propuesta había sido trasladada formalmente a la Conferencia Episcopal. Esas mismas fuentes de la conferencia han expresado la decepción y la sorpresa que ocasiona en la Iglesia este modo de actuar. Tercera, el Ministerio de Trabajo ha convocado mañana a los agentes sociales a una nueva reunión para negociar la subida del salario mínimo. Una cita en la que la patronal dejará clara su oposición a la propuesta de subirlo a 1.000 euros. Marta Ruiz.
Salvo sorpresa, volverá a repetirse lo que vimos en septiembre. Habrá subida del salario mínimo sin acuerdo tripartito. Los empresarios rechazan la propuesta de trabajo, alegando que no se pueden incrementar los costes a las empresas en un momento de recuperación y asegurando que el salario mínimo ya está por encima del salario medio de la región en 8 comunidades. El Ejecutivo cuenta con el sí de los sindicatos, que insisten en la fuerte subida de precios y niegan efectos en la contratación frente al Banco de España, que cifró en 180.000 los empleos que pudieron dejar de crearse con la subida del 22% en 2019. El incremento se aplicará desde el 1 de enero y beneficiará, según el Ejecutivo, a 2 millones de trabajadores, sobre todo de agricultura y el sector servicios. El objetivo es llegar al 60% del salario medio en 2023, entre 1.011 y 1.049 euros, según el Comité de Expertos.
Mañana los vecinos de Traspinedo, Valladolid, darán su último adiós a Esther López, que será enterrada una vez finalizada su autopsia. Los investigadores han constatado que sufría traumatismos internos, pero ahora trabajan para esclarecer si fue una muerte accidental o un crimen. Juan Baño.
Un equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico, el ERAT, ha participado hoy en unas maniobras de aceleración, frenada, toma de distancias y posicionamientos para determinar si el cuerpo podría haber quedado en esa cuneta a consecuencia de un fatal accidente. Atropello que puede ser o no un acto criminal. Se investiga qué pudo producir el politraumatismo interno en el cuerpo de Esther, tal como recoge el TAC que se ha realizado a los restos cadavéricos, según fuentes al tanto de la investigación. No hay indicios o datos por ahora para pensar claramente en una etiología criminal de la muerte. Otra Las fuentes en el caso ponen en duda un atropello mortal sin fracturas óseas y hematomas claramente visibles en una mera inspección ocular. El cuerpo, eso sí, presenta síntomas de haber completado durante días el ciclo helada-deshelada a la intemperie. El forense José Antonio Lorente afirma a COPE que esa congelación retrasa la putrefacción del cadáver y puede hacerlo indetectable durante días, en contra de la opinión de muchos vecinos.
Y hoy también han sido grandes protagonistas los 4 españoles que optan a un Oscar en la ceremonia del próximo 27 de marzo. Para Penélope Cruz y Javier Bardem es su 4ª candidatura y buscan su segunda estatuilla cada uno. También Alberto Iglesias lleva 4 candidaturas, aunque no ha ganado ningún Oscar, por ahora. Este año lo intentará con la banda sonora de Madres Paralelas, la última peli de Almodóvar. Se estrena sobre el escenario de Alberto Mielgo, ilustrador, que opta al premio al mejor corto de animación. La UCI de un hospital no es un lugar en el que apetezca estar. Suelen ser hostiles, muchas máquinas, ruidos, alarmas, tensión, no hay ventanas habitualmente. Los sanitarios se centran en que el paciente se recupere, en la parte técnica del tratamiento, y esto hace que en la mayoría de los casos se pierda el lado más humano. Mira, el Hospital Virgen Macarena de Sevilla ha decidido poner fin a esta realidad. Ha inaugurado lo que llaman el Balcón de la Esperanza. Y lo ha hecho, como tiene que ser, gracias a la Hermandad de la Macarena. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Mira, el artífice de este proyecto se llama Lola González, es la responsable de cuidados de la UCI de ese hospital sevillano, del Virgen Macarena. Bueno, lleva 30 años trabajando en esta unidad, así que, como te puedes imaginar, nadie mejor que ella conoce las necesidades de los pacientes. Lola se daba cuenta de que la parte médica, como estabas contando, pues estaba perfectamente cubierta, pero, sin embargo, la afectiva se estaba perdiendo.
Los cuidados intensivos se han tecnificado tremendamente. Yo empecé en el 91 y del 91, cuando empecé, que tomábamos la atención con el manguito, a hoy día que sustituimos prácticamente cualquier órgano vital, ¿no? Con ESMO, las técnicas continuas de depuración extrarrenal, hoy se sustituye hasta la función hepática, ¿no? Entonces, todo esto va dejando un poco de lado, digamos, la parte humana, ¿no?, del paciente.
Pero hubo un caso de una paciente que le motivó especialmente. El de una estudiante alemana que estaba allí en Sevilla con una beca Erasmus, estaba estudiando, y que entró en la UCI por coronavirus. Lola era su enfermera y un día que esta chica se encontraba un poquito mejor, pues Lola cogió y la sacó a una pequeña terraza que había en una de las plantas del hospital. Tiempo después, cuando esta chica se recuperó y fue a visitar a Lola para darle las gracias, le confesó lo especial que fue ese momento.
Dice, si tú vieras, que yo muchas noches tengo pesadillas, ¿no? Tú sabes que está el síndrome Kogursky, ¿no? Que le puede quedar pesadillas y le puede quedar muchas cosas. Entonces dice que en medio de las pesadillas hay veces que ella ve como si fuera la luz del túnel y le entra mucha paz. Dice, ¿sabes lo que veo al final de ese túnel? Digo, ¿qué? Dice, la terraza. Fíjate lo que supuso para ella simplemente ver la terraza, ver la luz del sol entrando por una puerta.
Fíjate, hicimos un reportaje en el Hospital del Mar en Barcelona, que sacaba a los enfermos de las UCIs en un proyecto similar.
Me acuerdo perfectamente.
A ver el mar. Solo, nada más y nada menos que a ver el mar. Bueno, pues ahora la Hermandad de la Macarena decidió financiar el proyecto que Lola tenía en mente. Su vínculo histórico con el hospital hizo que no tuvieran ninguna duda. A por ello, la hermandad se fundó precisamente para ayudar a los enfermos. José Antonio Fernández Cabrero es su hermano mayor.
Era una idea que la teníamos clarísima, puesto que nosotros nacemos como hermandad, entre otros fines, para dar servicio al hospital entonces de las Cinco Llagas, hoy Parlamento de Andalucía, y pegado al lado el Hospital Virgen Macarena.
Es curioso, porque el hermano mayor recuerda el mismo testimonio que Lola, el de esa paciente alemana a la que la luz... Bueno, claro, es que la luz de Sevilla tampoco es normal. Le salvó la vida.
Cuando salió se encontró con fotos de la esperanza de la Virgen en el hospital y alegaba esta alemana que para ella la esperanza es algo más que una virtud teologal, que la esperanza es algo que ella puede tentar con las manos, asir y coger y saber sostenerse en ella, que es la Virgen. Estábamos convencidos de que había que hacer eso en la UCI, porque como continuamente decimos, la UCI cura, la UCI sana.
El Balcón de la Esperanza. El nombre es bonito, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, vamos a intentar describir cómo es esta sala, ¿no? Es una sala rodeada de una cristalera que da una terraza bastante grande. Por dentro es muy acogedora, es muy familiar, entra además muchísima luz, como destacaba esa paciente, esa chica alemana que estaba de Erasmus. Se ven los árboles y también se ve perfectamente la calle. La idea es que los pacientes UCI, que están más estables, puedan pasar allí unas horas todos los días. Es una forma de humanizar la asistencia sanitaria y de beneficiar también la recuperación de todos estos pacientes.
Sí, la sala se inauguró el 18 de diciembre, Día de la Esperanza, lleva muy poquito tiempo operativa. La idea es poner una biblioteca, una televisión para hacerla más acogedora. Allí también pueden entrar los familiares, pero va a seguir contando con todos los cuidados de una unidad de cuidados intensivos, Pilar.
Y alguien que sabe muy bien el valor que tiene este balcón de la esperanza es José Juan. Entró en abril del año pasado en la UCI del Virgen Macarena, también por coronavirus. Estuvo 2 meses ingresado, uno sedado y otro consciente.
Yo me llevé 2 meses con miedo a la sombra, sin poder ver todo, se allí metido en 4 paredes, sin ventanas, sin nada. Aunque te pasan las horas y 2 minutos y los días y parecen eternos. Y juntas un día con otro día, no sé qué prefiero, a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde. Yo cuando subí a Blanco, lo primero que hice fue tomarme por la ventana y no me podía ni levantar de la cama casi.
Desde el hospital están orgullosos de haber construido la primera UCI al descubierto de toda Andalucía. Lo cuenta Javier Villa, subdirector de Relaciones Institucionales del Virgen Macarena.
Para este hospital y para todo el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, la humanización de la atención sanitaria en estos momentos está siendo una prioridad, que el paciente participe más, que se involucre más en las decisiones, que tenga mejor información, que esté acompañado todo el tiempo, que tenga unos espacios cálidos, confortables, agradables.
Espacios en que, bueno, en los que por lo menos durante un ratito o el tiempo que puedan pasar, pues se puedan olvidar, ¿no?, de que están precisamente en un hospital. Bueno, y ahora que tienen este balcón, se están dando cuenta de la cantidad de posibilidades que tiene, y no solamente para los pacientes de la UCI. De hecho, como nos ha contado Lola, hoy mismo han puesto en marcha un nuevo protocolo para las mujeres que acaban de dar a luz.
Y traer al recién nacido a la UCI, ¿no?, a las madres que tienen una preeclampsia, hipertensas y demás, y tienen que ingresar en UCI después del parto. Era terrible, ¿no?, la separación de la madre con el hijo. Y hemos conseguido ya el protocolo, ha entrado en vigor, que el niño también pueda bajar, el bebé pueda bajar a la UCI, pues para hacer con su madre el piel con piel, para que su madre le dé la lactancia materna.
¡Qué grande! Bueno, está demostrado que una buena atención médica, afectiva y que tenga en consideración al paciente, cura, acelera la recuperación. Ese es el objetivo del Virgen Macarena de Sevilla, un hospital absolutamente de referencia, que sus pacientes se sientan mejor, lo mejor posible, el tiempo que están ingresados. Y claro, si encima te da la luz de Sevilla, pues apaga y vámonos. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con esta historia tan bonita de hoy martes. Te escucho mañana en Mediodía Cope, Pilar.
Chao, chao. Gracias.
Adiós, hasta mañana. Tendencias en las redes. Vamos. A esta hora, como cada noche, echamos un vistazo a las redes sociales. ¿Por dónde van los tiros? ¿De qué se habla esta noche? Silvia Martínez, hola.
Hola, Ángel. Pues lo hemos contado a lo largo de la linterna. 4 españoles nominados a los Oscar. Y claro, las redes han llenado de felicitaciones, de comentarios, gente muy contenta por esas nominaciones. Y una imagen muy emotiva, Ángel, que ha compartido el guionista y director Fernando León de Aranoa, que es el director del Buen Patrón. Es una fotografía de Pilar Bardem, la madre de Javier, que murió el pasado julio. Aparece sonriendo, cogiéndose las manos, y el director ha acompañado esa imagen del siguiente comentario. Esta imagen es la que me ha venido yo a la cabeza al escuchar la nominación de Javier y la de Penélope. Enhorabuena a los tres.
Cambiamos de tercio, muy comentado. Los exdirigentes de Ciudadanos, Albert Rivera y José Manuel Villegas, dejan el bufete de abogados Martínez Echevarría 2 años después de su incorporación al mismo. Dicen que se han producido incumplimientos en el contrato.
Pues sí, quedaban todavía 3 años para que sus contratos vencieran. La noticia es tendencia en Twitter en España, y al conocerse, pues muchos se han preguntado si eso suponía que Villegas o que Rivera iban a volver a la política. Bueno, de momento parece que no. Han confirmado a Europa Press que van a iniciar un nuevo proyecto vinculado también al mundo jurídico. Se conocerán más detalles en las próximas semanas, pero lo que sí parece es que va a haber más gente. Deberán confirmar quiénes son, si son ex miembros de Ciudadanos, gente también vinculada en algún momento a la política. Ya iremos sabiendo.
Lo iremos contando. Oye, no nos olvidamos de la isla de La Palma. La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias advierte a través de Twitter que hay muchos problemas en los cultivos.
Pues sí, dos meses después de que se apagara el Cumbre Vieja, escriben en su cuenta de Twitter: actualmente 300 hectáreas de cultivo de plátano se secan irremediablemente por falta de agua de riego. Son 16,5 millones de kilos de plátanos, aseguran, afectados, que se suman a las 250 hectáreas perdidas por la lava, como decíamos, dos meses después de que se apagara el Cumbre Vieja.
Pues mañana más. Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Chao.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
El acuerdo inicial que hemos tenido de subida de salario mínimo, que fue...
Subir el salario mínimo, sin tener en cuenta la situación real de la economía. Hombre, es verdad que mejora levemente el salario de un trabajador en activo, que además lo necesita, porque con una inflación del 6%, ya me explicarán. Pero reduce los puestos de trabajo disponibles.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos que abordarla lo antes posible, dando...
Hacerlo sin tener en cuenta la situación de las empresas. Bueno, pues es una manera de subir impuestos para financiar la seguridad social, porque cuando sube el salario mínimo también suben los costes laborales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
27.656 2, 7, 6, 5, 6.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18018.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, tengo que volver a insistir en la forma que tenemos de agrandar la leyenda COPE siempre contigo.
A ver.
Y a todas horas. Y más te vale. Ojo a cómo saludaba Carlos Herrera esta mañana a las 8. Escucha.
Un día que ya casi se acaba, pues 8 de la mañana... Lo que se tiene que hacerlo ya. Hay gente, me dicen, ¿eh? Yo no lo creo, que todavía hay gente en la cama. Me cuesta creerlo. Un país diligente como el nuestro, no, a las 8, hombre, este malito se entiende, que tenga el COVID, que tenga fiebre, que tenga... Pero muy malito hay que estar, ¿eh? Para estar a las 8 de la mañana en la cama todavía.
Cuidado, ¿eh?
Oye, yo el otro día entré con el pulpo a las 4 de la mañana cuando nos íbamos a Ucrania.
Sí.
Y la cantidad de mensajes que me llegaron llegando al aeropuerto de Peña que estaba oyendo.
Sí.
El poniendo las calles.
Sí.
Es espectacular,
¿eh? Sí. Yo ya hay amigos, ya tenemos una edad que a las 7 de la mañana nos escribimos y digo yo, ¿quién nos ha visto y quién nos ve? Eso era antes a las 3 de la
mañana.
Cuando llegabais a casa
a las 7 de la mañana.
Ahora ya es otra cosa. Bueno, y en la linterna hemos hablado de un asunto muy serio, de la trata de personas, pero fíjate, claro, es una explotación que puede ser sexual, pero también laboral. Como el caso de Sofía, que llegó de Venezuela en busca de un futuro mejor y acabó explotada en un call center. Gracias a la iglesia pudo salir adelante y recuerda perfectamente cómo sus explotadores la amenazaban para que no denunciara.
Te decían, yo te voy a denunciar con la policía, o si ves a la policía, ni se te ocurra acercarte porque tú no tienes papeles, y al no tener papeles te llevan detenida. Y claro, eso nos les decían a todos nosotros, jóvenes, solos, con muchas ganas de cumplir muchas cosas, nuestro primer empleo en muchas ocasiones, en muchos de los casos... Y evidentemente pues llegábamos a creer eso, que no nos podíamos acercar a la policía.
Es que el que le dice es una persona.
¿Cómo explicaba esta chica con 22 años su vida? Y esto, ojo, aquí en distintas ciudades de España y con explotadores y esclavistas. Sí, como sí. Nosotros, ¿eh? No hay que irse muy lejos para buscar a estos hijos de...
Sí. Y que saludan con mucha simpatía y mucho orgullo a todo el mundo. Como si fueran los reyes del barrio. Bueno, pero también hay buenas noticias, como la continuación de la fase 3 de los ensayos de la vacuna española, la de IPRA. Claro, ahora hay que probar con personas, 3.000 voluntarios, Mercedes es una de ellas, se ha vacunado hoy y tú le has preguntado... ¿Por qué decidiste hacerlo?
¿De qué vale que estos científicos que están dando su vida por hacer tanto estas vacunas como otros medicamentos, si no hay personas a las cuales les puedan inyectar las vacunas o que prueben esos medicamentos, no saldría a la luz todo su trabajo? ¿Sabes? Es como una cadena, como una fábrica de montaje. Si no se enlaza todo, pues no puede salir a la luz.
Impresionante, ¿verdad?
Chapo. Sí. Gracias a gente como Mercedes, chapo. Luego acaban existiendo. Fíjate, bueno, vacunas y medicamentos en general.
Dice que hace un año por ahí que tenía cierto reparo con lo de las vacunas y tal. Se vacunó, claro, pero estaba un poco...
Sí.
Y mira, y ahí la tienes, voluntaria para el ensayo. Fantástico, sí. Muchas gracias, porque gracias a ella nos vacunaremos los demás.
Claro, e insisto, estos y otros medicamentos son gracias a voluntarios. Pero también se ha hablado de los premios Oscar... Ya se conocen todos los nominados, hay mucha presencia española, 4 nominaciones, incluidos Javier Bardem y Penélope Cruz. También está Alberto Iglesias, 4 veces ha sido nominado ya Alberto, Y Alberto Mielgo, con un corto precioso. Y claro, como siempre que llegan los Oscar, Juan Fierro hace su quiniela.
Bueno, hace su quiniela no, hace fatal.
Se lanza, el hombre se lanza, se lanza.
Si no sabe.
Es un gallego osado, entonces pues bueno, cada año le pones más difícil atreverse, pero el tío dice, yo voy.
Y bueno, y completan esa lista de 10, No mires arriba, de Adam McKay, El método Williams, de Reinaldo Marcus Green, y El callejón de las almas perdidas, de Guillermo del Toro.
Qué bueno, la verdad es que se presenta interesante esta edición, por las ganas que tenemos de espectáculo, de show, de presencia y de que aciertes alguna en las quinielas, Juan Fierro. Gracias.
Siempre, solo me falla el complementario, no te preocupes que vamos a por los 14.
Mira qué chulito se pone el Fierro, ¿eh?
Ha sido como el bueno, el feo y el malo al final de la peli. Bueno... Después de este duelo...
Se te suben a las barbas con 2 de pipas.
Sí, sí, sí. Y tú como además eres un hombre sosegado, que nunca te entras a ningún trapo...
No me suelo. Juan Fierro es un maestro de esto, yo le admiro.
Claro.
Haciendo quinielas de cine, no.
No. Bueno, si nos está escuchando Juan, un beso. Bueno, al margen de esto...
Ahora escribirá.
Claro, pues eso te digo. Al margen de esto, algo que no cambia es el lenguaje inclusivo de este gobierno. Bueno, hoy la portavoz...
No me digas que el corte no es buenísimo.
Sí.
O sea, es Isabel memorable. Rodríguez...
Bueno, lo de corte es un chiste, porque cada vez es más largo todo. Porque como
decía Julián Quirós, no paran de hacer masculinos y femeninos para no decir nada. Yo creo que ganan tiempo.
Claro, ganas tiempo. Bueno, pero aún así Isabel Rodríguez, claro, ha cometido un error. Tú te has dado cuenta y yo no sé si los suyos se lo van a perdonar. Vamos a recordarlo.
Sin duda, los niños y las niñas españoles han dado gran ejemplo de responsabilidad durante todo este tiempo y sin duda esto será una gran noticia tanto para ellos como para sus maestros, sus maestras y también para sus padres y sus madres.
Claro, y para los abuelos y las abuelas y los tíos y las tías y los amigos y las amigas y los hermanos y las hermanas. Por cierto, ha dicho niños y niñas españoles. ¿Y españolas?
Siempre que nacido, no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre.
O mujer.
O mujer.
Ser liberado.
O liberada.
O liberada.
De acuerdo.
Gracias, hermano.
O hermana.
O hermana. ¿Por dónde iba?
Ya habías terminado.
¿Esto qué es? Por favor.
Por favor. Bueno, pues se ha olvidado. Se ha olvidado.
Discriminación absoluta. Niños y niñas españoles y españolas.
Claro.
Ahí. Por favor, vamos a ver.
Si te metes, Manolete, no, claro, ¿para qué te metes?
Claro. Qué discriminación.
Claro que sí. Bueno, ya, y en los deportes, Manolo Lama llegaba para hablarte de que esta semana hay Copa, que arrancan las semifinales.
Ah, sí, has salido tú por ahí.
Copa del Rey, sí. Él simplemente ha hecho un comentario.
Pero yo no.
Tú no, tú has otra vez has entrado al trapo.
Hombre, claro.
Tú entras al trapo a todas. No sabes la de gente que me ha llamado. A mí sí que me ha llamado gente para decirme, claro. ¿Pero qué pasa con el Expo? Escucha.
Lama, ¿qué nos preparas?
Bueno, prepárate que mañana empieza la Copa. Partido entre el Rayo y el Betis, primera semifinal. Y el jueves en San Mamés, seguro que va a estar Uriarte, Atleti frente al Valencia. Te lo voy a contar todo a partir de las 8:30.
Pues espero que no esté Uriarte porque tiene que currar.
Este ya sabe que lo mismo te dice que está mal o algo de esto. Ya lo
se busca la vida, pero tiene que currar. Claro.
Bueno, pues ya, apúntatelo, ¿eh? Que se juega.
Estaré atento.
Yo te digo una cosa.
O sea, yo he dicho que tienes que currar, pero sí. El que ha dicho que igual te inventas que está malo ha sido él, ¿eh?
Sí. Que vaya, o sea, dos.
Eso es que ya sabe de qué van los tiros.
Vaya dos, sí. El otro día estuvo por Bilbao y yo creo que ha ido a algún sitio de algún amigo mío. Oye, te digo una cosa. Yo si me llama Marcelino y me dice que tengo que estar con él en el banquillo, yo no puedo estar en la linterna. Pero si no, vengo. No te preocupes.
No. Vale.
Bueno, tal día como hoy, en 1956, hace 66 años, fíjate, se publicaba y arrasaba este tema
el
del gran Bill Haley. Well, I saw my baby walking with another man today.